Para hacer una definición del tipo pragmático, voy a traer justamente, se me viene a mente algo que nuestros abuelos continuamente, cada vez que mencionaban de que tenían dolores de hueso y al otro día iba a cambiar el clima, eso vendría a ser una especie de inteligencia artificial, la posibilidad de predecir un evento. Si bien acá hay, en este dicho hay una cuestión científica, lo que hace la inteligencia artificial es, a través de métodos y algoritmos estadísticos, realizar cierta predicción y se puede medir si esa predicción tiene un grado de exactitud. Entonces, partiendo de este ejemplo pragmático, lo canalizo a través de esta secuencia, digamos, que acabo de mencionar.
Yendo más a lo concreto que lo abstracto, uno dice inteligencia artificial, seres humanos, muchos se manejan un mundo con androides o máquinas, con una inteligencia humana, digo, se entremezcla todo, Walter, en estas cuestiones, ¿no?
Sí, lo que hay que ver es que tiene distintos aristas o distintos campos de acción. Hay que entender que esto nació allá por el año 43 y que se fue desarrollando. Permitió, por ejemplo, a través de, si alguno ha visto la película Enigma, descifrar los códigos nazi y permitió, digamos, adelantar el tema de la Guerra Mundial. Podemos recordar Deep Blue, que le ganó a Gary Kasparov al ajedrez. Posteriormente, a través, usando otra temática de inteligencia artificial, con distintas imágenes pudo una computadora poder distinguir lo que era un gato. Y el año pasado, en noviembre de 2022, con el lanzamiento de ChatGPT, creo que le produjo un shock a la educación a nivel mundial y que esto permitió que se adelantara todo, inclusive en el año 2023, este año, Google lanzara su inteligencia artificial que se llama BART y Microsoft Bing, y era algo que estaba reservado para determinado grupo porque había una lista de espera y bueno, ahora se lanzó a nivel mundial y una persona cualquiera, común, tiene el alcance, la posibilidad de realizar determinadas búsquedas a través de lo que se conoce con el nombre de un prompt, y es como estar hablando continuamente con una persona sabia. Obviamente que hay que verificar el tema de las fuentes, pero en casi todos los puntos resuelve la situación, digamos, de pregunta que antes había que, por ejemplo, una persona que deseaba buscar una determinada temática. Esta vez se la pregunta al ChatGPT y el ChatGPT, por ejemplo, se encarga de buscar en todos los libros de la temática y le entrega un resumen a la persona que busca esa información. Eso es lo que ha provocado y va a provocar un cambio, por eso el tema del nuevo paradigma educativo.
Bien, Walter, te escuchaba que nos decías que lo que hace la inteligencia artificial es utilizar la estadística. Mi pregunta es, ¿la inteligencia artificial puede ver qué fuente es real, qué información es real, qué noticias son reales o
Sí.
solamente se lleva por estadística?
No, obviamente que esto necesita una base de conocimiento y esa base de conocimiento tiene que ser alimentada constantemente. Uno de los proyectos que voy a presentar dentro del ámbito académico de la universidad va a ser la posibilidad de que, utilizando inteligencia artificial, se pueda detectar los ataques de denegación de servicios. Que para que se entienda, una computadora que está conectada en internet atiende servicios. Cada petición de un usuario que, por ejemplo, accede a un diario para poder verlo y ver las noticias, tiene una petición y así cada usuario, cuando recibe millones de peticiones, lo que logra es que ese servidor deje de funcionar. Entonces, estas cuestiones estadísticas permiten determinar, van a permitir determinar como una especie de primer antivirus argentinos la posibilidad de que un ataque de esta envergadura, que son los que hizo Ucrania hasta una semana antes de, perdón, Rusia, lo que hizo contra Ucrania hasta una semana antes. Uh-huh. Es decir, que dada una base de conocimiento, poder predecir que el evento que se que arriba tiene una condición dada según el entrenamiento que se le haga a la inteligencia artificial. Uh-huh. Por eso el campo de acción, por ejemplo, que tienen los bancos, que lo utilizan desde hace mucho tiempo, es poder predecir el comportamiento de sus clientes para ofrecerle determinados productos, etcétera.
Ahora, siempre nos imaginamos la manipulación, ¿no? Porque cuando está al servicio de la educación, como usted dice, puede estar lo de la medicina, de la predicción de algunas cuestiones, está todo muy bien, ¿no? Y uno celebra estas cuestiones. El problema es cuando está del otro lado, ¿no?
Exactamente. Vale recordar que hace aproximadamente 3 semanas la empresa Meta, que es la dueña de Facebook, ofreció en un juicio que se le está llevando a cabo a través de la influencia que tuvo la empresa Cambridge Analytica, que usó datos de Facebook para poder impactar en los ciudadanos norteamericanos y llevó a la presidencia a Donald Trump, ofreció 725 millones de dólares para poder arreglar en el tema del juicio. Es decir, que para uso del mal se utiliza, digamos, por eso hay determinadas restricciones y que, por ejemplo, en lo que voy a comentar a partir de mañana junto con la profesora Silvina Santa Cruz, es mostrar que utilizando ChatGPT se puede ahorrar una enorme cantidad de tiempo. En el tema de este ejemplo que voy a dar, un docente, tanto de la universidad como de secundaria, podría estar empezando a preparar sus todo el material del año lectivo en el mes de febrero y le puede llevar de 5 a 8 horas todos los días. Con el ChatGPT, en 10-15 minutos tiene preparada toda la tarea, inclusive los trabajos prácticos que va a llevar a cabo durante ese año. Por el lado del docente, realmente es una utilidad enorme porque le va a acotar en tiempo y va a poder utilizar ese otro tiempo que le sobra en otras tareas. Pero desde el punto de vista del alumno, los ejercicios que recibe se los puede dar al ChatGPT y en una cuestión de segundos se los puede resolver. Es decir, que para poder realizar actividades complejas, hoy prácticamente no se va a necesitar conocimiento para poder llevarlo a cabo. Entonces, esto dejaría en cierta manera en jaque a la educación, porque la forma tradicional de la educación estaría en peligro. Por eso es la modalidad de comentar con este nuevo paradigma cuál es el mecanismo para poder llevar a cabo la transmisión de conocimiento aprovechando el recurso de la inteligencia artificial.
Bien, Walter, ¿cuáles son los recaudos que tenemos que tener como usuarios de la inteligencia artificial al momento de utilizarlo?
Básicamente, si uno tiene en cuenta lo que en estos últimos tiempos hemos estado viendo, que una de las actividades privadas que hago, soy perito informático del Poder Judicial de la Nación. Uno puede llegar a encontrarse en situaciones críticas donde aparezca un video de una persona hablando una determinada temática y sea todo falso. Esa cuestión del cuidado que hay que tener en el punto extremo, que va a ser una cuestión judicial, es algo que inclusive los peritos informáticos los dejaría ahí en un quiebre para poder hacer otro análisis que involucra una capacitación extra. Para el tema del ciudadano común, yo lo que sugiero es que aprovechen estas herramientas que mencioné, ChatGPT, Bard y Bing, para poder profundizar conocimientos. Claro. y para aquellos docentes universitarios o de secundaria que busquen determinada temática, pedirle la fuente a la inteligencia artificial para poder corroborar que esa información que le brinda realmente es verdadera y no es inventada. Eso sería en prima facie lo que sugeriría seguir este procedimiento.
En un mundo tan complejo, no deja de ser complejo. Recién mirábamos titulares, por ejemplo, en la entrega de los premios Grammy se van a entregar aquellos que son compuestos por seres humanos y no por inteligencia artificial. También la República Argentina está lanzando una suerte de inteligencia artificial ética en sintonía con la UNESCO. Digo, hay muchas voces que se levantan para tratar de regular esto, Walter.
Sí, la cuestión ética es fundamental. Por eso vemos que, uno de los integrantes del grupo de los Beatles estaría por lanzar, algo de música de John Lennon.
De John Lennon, sí. Un tema que estaba, sí, por allí andaba.
Entonces vemos que una persona que ha fallecido rescatándose parte de una voz puede llegar a acomodarse a los tiempos que están actuales. Sí. Entonces quiere decir que la inteligencia artificial en ese aspecto no tendría límites. Uh-huh. Otro ejemplo es que hace 2 semanas se presentó en Inglaterra un robot que tiene, por lo menos este que se presentó, rasgos faciales de mujer. Es difícil de distinguir, digamos, que es un robot que habla extraordinariamente de distintos temas y se puede comprar a $250,000 de cuerpo entero, y la mitad del cuerpo era $100,000+ de dólares, y esto puede servir como una cuestión de compañía a una persona. Pero también puede servir para un combate en el tema de lo que es guerra.
Sí, claro.
Entonces, la cuestión de la ética es fundamental, por eso que en 2020 se llamó un evento Roma Call, un nombre muy parecido, donde se reunió Microsoft, IBM, que son los que han estado liderando toda esta temática, en el Vaticano, para plantear justamente la cuestión ética sobre la inteligencia artificial, y es lo que, si se profundiza, creo que es lo que va a ser la brecha entre lo que puede ser posible hacer, que ya está, y lo que correctamente debería ser.
Debería ser. 30 segundos, ¿dónde se realiza, cuándo y a qué hora este evento, este curso?
Este evento se realiza mañana martes a las 18 horas. La gente que quiera acceder puede entrar al link de la universidad. No solamente en el link va a encontrar un pequeño resumen de la charla, sino también para poder inscribirse, y está también el link del sistema de Zoom para poder asistir.